Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El pasado 23 de agosto, en la localidad de Mollet del Vallès, en Cataluña, tuvo lugar una tradicional carrera, que hacía 20 años que se celebra, donde jóvenes y mayores corren en bañador o en ropa interior. La cosa había sido organizada de forma privada, no por las autoridades del ayuntamiento, que viene gobernado por el PSC, y se sucedía año tras año, pero esta edición ha tenido particular polémica porque el acto venía patrocinado por una tienda de condones y porque a su vez poco antes en la localidad de Vilassar de Mar, en la provincia de Barcelona, los padres de la localidad denunciaron una gincana, esta sí organizada por las autoridades, que le incluía una serie de pruebas donde menores colocaban, entre otras cosas, un preservativo en un palo o en un plátano, lo untaban con miel y lo lamían, y que había sido planteado como una benéfica actividad, pero llevó a la dimisión finalmente de Montse Gual, la responsable de Esquerra Republicana de Cataluña en la localidad, ante la presión de los padres. Estas dos circunstancias nos han hecho caer sobre una cierta sexualización de la juventud y de los menores, que puede estar influyendo en su educación, y nos ha hecho elegir este tema como motivo de la tertulia de chicos de esta temporada que se inaugura aquí en Fin de Semana. En ella está José Miguel Gaona, que ya nos acompaña desde la sección anterior, y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado en este septiembre, nueva temporada.
Efectivamente, qué gusto saludarte, amigo. Bienvenido a esta nuestra tertulia popularísima de chicos. Bueno, eventos curiosos, algunos más llamativos que otros, pero con pruebas ciertamente polémicas, ¿verdad?
Polémicas, y uno debe plantearse exactamente qué es lo que pretenden. Es decir, vamos a ver, ¿banalizar el sexo o banalizar la educación sexual? La educación sexual es algo muy importante y no creo que debiera de estar banalizándose. Cuando estabas hablando antes de que una de las tareas era colocar un plátano, un preservativo, untarlo de nata y chuparlo, estamos hablando de que lo hacían niñas de 11 y 12 años. Bueno, pues yo quiero que los que nos están escuchando, la mamá, los papás que nos están escuchando, pues se planteen que su niña de 11, de 12 años, pues lo haga eso como actividad lúdica en casa, a ver qué les parecería. Creo que la educación sexual es muy relevante, pero toda, no solo la que tiene determinada carga ideológica, y que no podemos banalizar cosas tan relevantes como la educación sexual. Y ojo, la educación afectivo-sexual, porque hay que enseñar a los niños, indudablemente, hay que enseñar a los niños, no en los modelos que están educándose ahora mismo, que es fundamentalmente el porno, que es lo más. No hay que escandalizarse de enseñar educación sexual, pero también hay que enseñarles la afectividad. Es decir, tienen que saber que se van a frustrar, de que, bueno, pues porque les van a romper el corazón, que a todos nos han roto el corazón en esas edades, ¿no? Que no se les permitan abusar sexualmente, no permitan que sean abusados sexualmente o manipulados con el sexo, por ejemplo, pero no solo esas actividades. Y creo que la educación sexual, insisto, es mucho más amplia y seria que actividades como esa, que no entiendo que aportan, y no pueden confundirse con lo que es la educación sexual, que se realiza seriamente y se debe realizar seriamente.
Claro, como la denuncia de estos hechos ha corrido de parte de los padres de los niños de Mollet y de Vilassar del Mar, voy a dejar el teléfono gratuito del programa por si alguno de ellos o algún otro oyente de Cataluña o del resto de España quiere llamarnos para contarnos lo acontecido o la evolución de los acontecimientos. El 900 50 60 06. Es una noticia ampliamente difundida por La Vanguardia y por otros medios, que, insisto, en el caso de Vilassar de Mar, pues acabó con la dimisión de la concejala de Esquerra Republicana de Cataluña. Y en el caso de Mollet, que parece menos grave, es el final de, bueno, es el colofón de muchos años de una carrera que se realiza en ropa interior o en ropa de baño, que incluye también menores de 12 años y que venía patrocinada por una tienda erótica. Creo que José Miguel también ha echado un vistazo a los acontecimientos.
Efectivamente. Y bueno, la verdad que hay otro factor, además, añadido a lo que ha dicho mi compañero, y es que la educación sexual, bien, tiene que ser progresiva, pero tampoco tiene por qué ser ni brusca ni zafia, como en este caso, como es lógico. Y hay algunos estudios muy interesantes, por ejemplo, en Gran Bretaña, en el que se observa que si vas haciéndolo de una manera tremendamente paulatina y, desde luego, a edades más amplias, un poquito más elevadas, obviamente, el índice, por ejemplo, de embarazos en las chicas disminuye de manera notable. Es decir, es contraproducente también, evidentemente, forzar esa educación, y más aún cuando se realiza de esa manera tan tan zafia, ¿no? Es decir, con los ejemplos que no quiero casi ni repetir. Y por último, decir que este tipo de cuestiones no es educación sexual, es una violencia. Eso es una violencia que se ejerce contra los niños al no respetar, evidentemente, las etapas naturales de su formación y forzarles a sexualizar, forzarles a que la sexualidad, entrar en el terreno de la sexualidad, sea de alguna manera una carta de presentación social o una carta de éxito. Por lo tanto, también es verdad que yo creo que es una idea excelente el no forzar a los niños, a las niñas, por ejemplo, en edades muy tempranas, a maquillarse o cuestiones así. Y con esto no es que sea mojigato, sino alargar la infancia. Alargar la infancia no le va a provocar ningún problema. No se preocupen si solitos van a entrar en la edad adulta.
Sí, quizá los acontecimientos de Vilassar de Mar o de Mollet del Vallès no son más que apuntes de una evolución que nos hace ver, por ejemplo, cómo los chicos pequeños en Instagram se fotografían a sí mismos en actitudes provocativas, constituyéndose además en diana de gente perversa que a lo mejor les hace objeto de sus ambiciones, ¿no? O una extensión de una cierta forma de concebir a los menores que está muy sexualizada y que incluye el dato de que chicos de 2-3 años tienen novio y novia y se mueren de la risa porque lo tienen en el parvulario o lo tienen en las clases más pequeñas, y yo no sé hasta qué punto es una evolución conveniente, ¿no?
A mí, si me permitís, si os recordamos, hacemos un poquito de memoria, hace poco, no hace mucho tiempo, se hablaba de cómo se criticaba por parte del feminismo ahora mismo oficial que no había que sexualizar, por ejemplo, las azafatas de Fórmula 1, ¿no? Que tenían unas mallas muy, muy ajustadas y demás. Pero luego, por otro lado, bueno, pues hay que promocionar, porque somos muy republicanos y muy de izquierdas, una carrera en ropa interior en menores. Pues vamos a ver, no hay quien lo entienda esto, porque realmente no hay nada que entender. Detrás de esto, yo sí plantearía una cuestión que me preocupa expresamente y la lanzaría también a los padres y madres que nos escuchan, que es la reducción de la infancia. Y es decir, la infancia cada vez es más cortita, cada vez hay menos años de infancia. Y esto detrás, para mí, tiene un objeto claro y es el hecho del consumo. Es decir, cuando los niños son niños, son infantes, el consumo depende de los padres y los padres normalmente controlan ese consumo. Y la sociedad de consumo actual quiere que la adolescencia, que la infancia desaparezca cuanto antes para que pase la adolescencia, porque es la adolescencia que ya no son la edad del pavo, que vivimos todos los que estamos aquí hablando y muchos de los que nos están escuchando, esos 10, 15, 16, 17 años, no. La adolescencia ahora mismo está entre los 11, 12 años y los 21.
Que sí o más. Yo a veces digo que, al menos en mi experiencia, ha durado hasta los 23.
Claro, entonces...
Sí, sí, entre los 13 y los 23.
Creo que estás hablando como madre ahí.
Sí,
ya.
Sí. Como ya son muy adultos.
Pues yo te hablo como profe, con 21 años que los tengo, en cuarto de grado, muchos dices, madre mía, a ver si se acaban, y los ves cómo desaparece lo que sería el pavo en tu curso. Y esto es una cosa muy importante porque, claro, el consumo del adolescente es un consumo de capricho, es reactivo, sin filtro, inmediato. Y eso a la sociedad de consumo, a las marcas, les interesa muchísimo, les interesa ese consumo rápido, inconsciente y reflexivo del ya, de la marca y demás, porque bueno, pues indudablemente estamos hablando de beneficios.
Claro, es que la precocidad y la falta de autoestima en todavía en personalidades que no se han evidentemente consolidado, a lo único que les va a llegar es a ser adultos, adultos precoces, adultos entre comillas, inseguros, manipulables, susceptibles. Y de ahí también otra cuestión que tiene mucho éxito, si os habéis fijado en los últimos años, son esas series para niños. Prácticamente o para púberes, pero que están incluso preadolescentes, no digo ya adolescentes,
sí.
En las que justamente se siguen machacando a los niños con este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, las niñas van maquilladas, los chicos con 13 años, con 12 años, adoptan actitudes de adulto, se crean parejas. Incluso, yo me atrevería a decir que muchas veces, eso ocurre en España, los padres están continuamente bromeando con los niños acerca, ay, tal, es tu novio, es tu novia. Vamos a ver, ni novio ni novia, si es que el niño en ocasiones tiene 8 o 9 años, por favor.
Sí, aparte yo creo que uno acaba contaminándose de esa mentalidad y jugando a eso, todo el mundo lo hacemos, y es un poco tonto, ¿no? Quiero decir que es desplazar la infancia y borrarla.
Borrarla, quitarla, menospreciarla, que es un elemento además fundamental donde, como bien sabe mi compañero, se empiezan a construir los pilares centrales, que si no se construyen en esa época, luego no se construyen o son tremendamente débiles. Y es un momento. Yo recuerdo trabajando para el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid que planteábamos una campaña de educación y yo decía, bueno, podíamos alargarla hasta los 12 años y demás. Y el defensor me miro y dice, no, José Manuel, a partir de los 11, 12 años no hacemos pedagogía, hacemos gerontología. Lo decíamos en una reunión de profesionales, ¿no? Y es verdad, o sea, hay muchos elementos. Ponte tú a un adolescente a meterle un hábito. Un hábito de estudio. No, no, eso debe estar ya en la infancia. Y cuando digo la infancia estoy hablando de los 7, 8, 9, 10 años. Entonces, esos momentos son fundamentales y no podemos estar minusvalorando y haciendo prácticamente que desaparezca.
La verdad
recuerdo
es que
yo también, perdón que te interrumpa, fui asesor de uno de los defensores del menor, que a lo mejor incluso hasta recordaréis el escándalo. Este defensor del menor apuntó que era muy necesario controlar las redes sociales a los niños, y puso como ejemplo a dos de sus hijas, que tenían en aquel entonces la tierna edad de 11 y 12 años, y la izquierda le armó un pollo de fascista, controlar a los menores, etcétera, etcétera. Bueno, que prácticamente casi tuvo que pedir disculpas, cosa que es totalmente en contra de mi opinión de lo de pedir disculpas, me refiero.
Es una paradoja porque, digamos, desde las esferas públicas, es el caso de Vilassar de Mar, se entra en la educación de los menores de forma estrepitosa, conculcando los derechos de la familia, pero luego, por otro lado, se argumenta lo contrario, ¿no? O sea, que se está defendiendo la privacidad de los menores, no es cierto. O sea, hay un intento como de sustituir a la familia desde el poder estatal o desde el poder local.
Sí, que pase a ser educador el Estado. O sea, el Estado lo que pretende deseo de estar en presente en cada momento de nuestra vida es, por supuesto, a estar en todas partes, porque ya nos dicen lo que tenemos que comer, cuáles deben de ser nuestros hábitos y nuestros hobbies, nos dicen cómo tenemos que tener relaciones sexuales, cómo tenemos que hablar, nos lo quieren decir todo y, por supuesto, quieren educar a nuestros hijos cuanto más mejor.
Sí, sí. En el caso de Vilassar de Mar, el ayuntamiento, en los primeros momentos de las denuncias de los padres, no parecía sentirse en absoluto avergonzado. Y los actos que había organizado el Servei de Joventut, o sea, el Servicio de Juventud, estaban difundidos en Instagram, ¿no? Con los menores pues haciendo distintas posturas sexuales. Por ejemplo, chicos y chicas pues se frotaban unos a otros con un condón inflado en medio que tenían que reventar, etcétera, ¿no? Claro, cuando lo vieron los padres, casi les da un patatús. Y de ahí luego la dimisión forzada de la responsable de Esquerra Republicana de Cataluña.
Claro, pero insisto que es que si no, visto quizá desde alguna perspectiva, algunas personas podrían decir, vaya, estos mojigatos, hay que ver, les ha dado un ataque ahora mismo de moral, ¿no? No, no, es que es un asunto de respetar, evidentemente, todas las etapas propias de los niños, los tiempos, ¿no? Para que la persona vaya, tenga tiempo de madurar. No simplemente que se impregne y adopte, por ejemplo, roles que son impuestos en este caso, porque a lo mejor esos niños no tenían ganas. Para empezar, perdonadme, oye, yo también me pregunto, puede resultar muy tonta la pregunta, ¿qué hacían estos niños corriendo en ropa interior? ¿Por qué tienen que correr en ropa interior? Perdonadme. Y no me gusta comparar tampoco España con otros países, porque a veces salimos ganando, no siempre perdiendo. Pero, ¿qué hacían corriendo en ropa interior? ¿Por qué tienen que correr en ropa interior? ¿Por qué no pueden correr con ropa deportiva?
Pues eso que era, ¿no?, el caso de Mollet de Vallès, pregunta donde tonta. Se corría con bañador o con ropa interior en etapas de distintas edades, se venía haciendo desde hace 20 años. O sea, que es una cosa que tiene ya solera, ¿eh?
Pero bueno, mi compañero está de acuerdo conmigo y yo quiero, y vuelvo a decir exactamente, que no estamos hablando de ser mojigatos ahora mismo. Yo lo primero que he dicho es que la educación sexual es relevante y debe de ser, sí, y debe de hacerse. Entre otras cosas, para además evitar todos estos problemas que estamos teniendo, porque si no la hacemos bien organizada, desde los centros docentes, con profesionales formados, lo que hacen los niños son tomar los roles del porno. Y eso es lo que estamos encontrando, donde la normalidad es lo que ven en el pueblo. No, mira, no, eso no es normalidad. La normalidad es lo que en tu centro escolar, con profesionales formados, a la edad correspondiente que tú quieras, y ojo, y con el permiso de tus padres. Oye, ¿por qué no decirlo también? Con el permiso de sus padres, que tienen 11 y 12 años. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues con el permiso de tus padres puedas educarte en todas las orientaciones sexuales, no en las que te están inclinando, porque tienen detrás, por supuesto, detrás de todo esto hay una ideología. Y por supuesto estamos hablando ya no solo de la parte sexual, sino la parte afectiva. Es que en el sexo no es máquina, el sexo es afecto.
Esta es una de las cosas en las que hemos errado muchísimo en los últimos décadas, ¿no? O sea, el desvincular la educación sexual de la educación afectiva, y luego realmente los problemas se plantean por ahí después en la adolescencia, ¿no? Cuando niños y niñas te dicen que se sienten utilizados.
Efectivamente, se sienten utilizados y el componente ideológico, si nos fijamos bien, es algo tremendamente sutil. Es decir, hacer, por ejemplo, concursos de belleza en niñas siempre ha sido extremadamente criticado por la izquierda. Sin embargo, eso es porque evidentemente el Estado no hace esos tipos de concursos. Pero sí se arroga el derecho de decirle, no ya solamente a los padres, sino a los adolescentes y a los menores de edad, por ejemplo, cómo deben de conducir su sexualidad. A mí me llama la atención, ahora que estoy en Estados Unidos y se ven las cosas ideológicamente con un poco de perspectiva, el cacareo que hay continuamente con temas tan serios éticamente, por ejemplo, como el tema del aborto, y cuando se proyecta este tipo de temas sobre menores de edad para autorizarles a abortar, y en un país, además, un ejemplo que se está quedando despoblado. Porque no habla la gente de tener hijos. Yo no entiendo. Perdonadme, es que, ¿sabes lo que pasa? Me llama la atención cada vez que salgo por aquí, a cualquier calle, museo, etcétera, que los carritos de niño hacen cola. Es decir, están por todos sitios.
Sí,
o sea,
sí,
no hay
familia,
no hay familia que no tenga 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Y mucha gente puede decir, bueno, sí, claro, porque hay más dinero y bla, bla, el asunto de siempre. No, no. Recordemos que en España, incluso los municipios con alto índice económico tampoco tienen hijos. Es decir, hay un componente ideológico ahí de machaqueo, de tener el monopolio de la ideología, de la sexualidad, de romper a la familia, porque, perdonadme, en una familia en la que cualquiera de nosotros que somos padres nos enteremos que nuestra hija ha abortado a nuestras espaldas, por muy comprensivo que seas, va a haber un conflicto, ¿eh?
Bueno, pero yo no solo eso, ¿y qué consecuencias? Abortar a
nivel
12,
psicológico.
A los 13, a nivel psicológico,
sí,
de futuro. Yo estoy hablando como profesional. ¿Tú cómo puedes estar? Vamos a hablar de una mujer adulta. Una mujer adulta, abortar es un tema muy importante, es una cuestión muy relevante a nivel emocional, tiene un coste emocional.
Mira,
bueno, pues ahora trasladémoslos a 12 años.
Sobre este asunto, que demostrando que hay sensibilidad social, ha habido varios mensajes que queríamos poner.
No se estaba analizando solo la educación sexual, se estaba analizando la educación, la cultura de los niños y, por lo tanto, la degeneración de la persona para que cuando sea adulta pueda tener criterio.
¿Están pervertidos? ¿Está todo vale? ¿Aquí peor que los animales? ¿Tanto progresismo? ¿De qué ese progresismo? Si esto es una guarrada lo que hacen.
Es casi pornográfico la educación que hay ahora. Yo la veo en contra de los principios de la educación sexual. Eso no es educación sexual ni es nada.
La educación de los oyentes, ¿no? En este movimiento que en el caso de los ayuntamientos de Vilassar de Mar y de Mollet de Vallès, pues fue generado por los propios padres de los niños afectados. Pues esta era ese nuestro primer encuentro con José Miguel Garona y José Manuel Aguilar. Os
Genial.
Mando un abrazo a los dos.
Un Espero fuerte abrazo.
El regreso
Otro
pronto
para vosotros,
de Estados
chicos.
Unidos de Gaona y Venga. Nos vemos aquí la semana próxima. Un abrazo, amigos. Vamos a saludar a Carmen Lomana enseguida.